¿Cómo están? ¿Hay sueño? ¿Tomar el café? Terminaron todo el café. Eso es lo que dice él. Qué bueno. Así están despiertos. Antes de leermos aquello de que va a iniciar con el desarrollo de la meditación nuestra, necesito decirle a ustedes que ya no puedo llamar esto, Daniel, no puedo llamar de carga. Esto es hoy en mi corazón muchísimo más que una carga. Es un alarme. Alarma. Como los bomberos, ¿viste? Cuando... Muchos en Brasil lo están sintiendo así ahora. A 4 o 5 años atrás no estaban, pero ahora están. Entonces necesito bastante tiempo porque quiero dar las bases del entendimiento que viene de la escritura y después hablar un poco de algunas prácticas que se está buscando tener. Y bueno, no sé, cada vez que hablo me parece que está mayor la cosa. Hoy estaba acá sentado y decía, bueno, si sigo como estoy me voy a poner a llorar delante de todos, porque la cosa se explota ahí adentro mío, ¿viste? Ha sido bueno en Brasil que ahora donde voy la gente dice, terminé en Aracaju y el pastor dijo, profecía, palabra profética, tenemos que ver qué vamos a hacer. Fui a Maceió, terminé, el pastor dijo lo mismo, uno de los pastores dijo lo mismo. Fui a Recife, los pastores que estaban así asustados cuando oyeron, dijeron, che, no hay otro camino. Entonces, y cada vez que hablo, yo me doy cuenta, y llego acá y veo este bebé acá. ¿Cómo se llama este niño?
Malena.
Y me pregunto, ¿qué vamos a hacer por Malena? ¿Estamos comprendiendo a dónde está Malena? ¿Comprendés vos a dónde nació Malena? ¿Y qué es lo que ocurre y vuelta de ella?
Alrededor.
En volta, decimos en portugués. Me acordaba también de un cántico que aprendí cuando por primera vez venía a Argentina en el año 78. Abre tu oído, pueblo santo. Abre tu oído a la verdad. ¿No cantábamos así? Quería me parece que el tema es el más importante que tengo hoy y el instrumento es el peor que hay para comunicarlo. Quería pedir que tengamos un poquito de oración por este momento que vamos a tener. Te pedimos luz. Te pedimos orientación. Te pedimos comprensión. Te pedimos socorro.
Socorro.
Gritamos por socorro. Imaginamos que cuando nos pusiste acá a vivir estos días que vivimos, tenía en tu plan el socorro que tu pueblo necesitaba. Y te pedimos que venga del cielo el socorro que necesitamos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. hasta que vengas.
Bendito es tu nombre.
Arrancamos entonces con Romanos 12, 1 y 2. Tentativa de producir una argumentación con 7 puntos que se van desarrollando para ir llevando a una comprensión de lo que se quiere decir hasta llegar al fin con lo práctico que podemos hacer. Pero entramos con Romanos 12, 1 y 2, y yo necesito una Biblia verdadera, no esta. Esta no sabe nada de español. Gracias. Así que, hermanos, ese así que liga, conecta todo lo que va a decir con lo que había dicho antes de toda la misericordia de Dios, que está desde el capítulo 1 hasta el 8 de Romanos. Con el 9 abre como un paréntesis y empieza a hablar de los judíos en el plan de Dios. Pero del 1 hasta el 8 está hablando del plan del Señor y toda la gracia y misericordia que cubre este plan. Y él dice, por esto que todo que oíste, por todo lo que yo dice antes, ahora tengo finalmente algo a decirles. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez, hace años, nos llamaba atención Iván, y de la forma siempre muy objetiva que tenía de hablar, y decía, Dios no nos está pidiendo el corazón, decía él. Porque el corazón ya lo dimos. Se le dio y ya fue dado. Dios no pide el corazón de nadie. Pide que detrás del corazón venga el cuerpo. Ya me diste el corazón, dame ahora tu cuerpo. Y el verso 1 habla del cuerpo. Y el verso 2 habla de la mente. Acá la traducción de ustedes habla, dice entendimiento. ¿Cómo está en inglés, Jerry? ¿Te acuerdas cómo es acá, verso 2, cómo está en inglés?
Your mind.
La mente, vuestra mente. Así la tenemos en portugués. Dios está hablando acá algo del tipo, bueno, el corazón de usted, pienso que ya lo conquisté, ahora ven que venga el cuerpo, y hay un trabajo que hacer con el cuerpo y un trabajo con la mente. Yo nunca oí nada tan objetivo, tan claro, de cómo esta obra del Espíritu opera para poner el cuerpo de pecado bajo la ley del Espíritu de la vida, como oí hoy por la mañana con Ángel. Bárbaro, él predicó todo el verso 1, no necesitamos entrar ahí. Nosotros vamos directamente al verso 2, que es la otra parte. Necesitamos comprender la importancia de la mente en el proceso de la formación del pueblo de Dios. Y este es nuestro tema. La mente, cómo funciona, qué ocurre, qué pasa. Pablo acá está pidiendo, primero, dos cosas, duplas, dos caras. Dice, no os
conforméis.
No os conforméis. Es la misma casi como portugués. Conformar es tomar la forma. No permitir que la mente de ustedes sea formada, sea puesta en una forma, dicen ustedes, tenemos en portugués, que este siglo tiene su forma.
Molde.
Molde. Lo que ustedes llaman de molde, nosotros llamamos de forma. No os conforméis, es no tener, no estar adentro de este molde, de esta forma. Pero, ¿qué hacer? Transformaos. Quiere decir, salir de la forma, salir del molde, explotar el molde. Es decir, no me sujeto a este molde, porque hay un molde para la mente en el mundo. Hay un molde para la mente. Y Dios acá está rogando. Me di en su cuerpo, lo habló perfecto, ángel, hoy. Y pero está diciendo también, ahora cuídense con la mente. La mente tiene que pasar por este proceso de no permitir que este siglo la forme. En este primer punto, lo que me gustaría desarrollar es que todos entendiéramos que la mente es algo programable. La mente tiene una semejanza con la computadora, una gran semejanza y una gran diferencia. La semejanza es que la mente se programa. Así como se programa una computadora, la mente es programada. Y todo lo que el individuo va a permitirse desarrollar en su vida está ahí en su mente. La diferencia es que la computadora no puede elegir el programa. Lo pones el programa que querés. Y la mente no. La mente puede, este programa no quiero, este programa quiero. La mente elige con qué programa se puede ser programada. Yo no sé si conté el otro día que Manuel habló mis historias de chico, conté ahí en la congregación, ¿no? Yo lo contaría acá otra vez, porque para mí es una ilustración de lo que estamos diciendo. A mi papá le gusta mucho contar esta historia, que cuando yo tenía 3 años, no sé qué estaba ilustrando, ilustraba alguna cosa, no sé. Pero en todo lugar que voy en Brasil, dice, papá, tu papá nos contó la historia de cuando tenías 3 años y tal. Bueno, le cuento la historia. Dice él que yo venía en la calle con él, me tomaba por la mano, caminábamos, pasamos bajo un árbol lleno de flores y una flor había caído al piso. Y dice que yo paré, saqué la mano, me bajé así, y así, así con la cabeza, y decía, no sé cómo se dice en español, yo decía, qué pena. ¿Lo mismo?
Igual.
¿Qué pena o qué peña?
Qué pena.
Qué pena. Y yo estaba ahí con un dolor adentro mío por la pobre florcita que se había caído del árbol. Imagínate. Dani no está encantado con este muchacho, Dani. Yo me encanto de este muchacho. Lindo. Quería tener un hijo así, yo. Qué pena.
Qué bárbaro. ¿Qué es? ¿Qué escena este muchacho? Sensibilidad, mucha sensibilidad, una pureza, bueno, y ahí te puedes imaginar por qué Jesús decía lo que decía de los niños, ¿no? Bueno, pasan 4 años, salimos de la ciudad donde estábamos, vamos a capital, Porto Alegre. Esta otra historia mi papá no la cuenta. Porque yo tenía 7 años. Mi papá era pastor de una iglesia metodista tradicional. Había un templo grande. El lugar para sentar siempre es un poco, pero el templo tiene que ser alto y tiene una torre y el sino y todo, ¿viste? Grande. Pero estaba quedando feo y la gente ahí hizo un esfuerzo al final del año para ponerlo todo muy bonito y lo pintaron. Me acuerdo, amarillo, lindo. Terminado de pintar aquello, todo el barrio podía ver aquello como estaba hermoso. Pero un día en verano en Porto Alegre, todo el día llueve, mucha lluvia, fuerte, a las 5 de la tarde, 30 minutos de lluvia, después se va. Y esto había formado un barro ahí al lado del templo. Y los chicos del barrio estaban con la mano llena de barro, se dice. Y así tiraban a la pared del templo este, estaba lleno de barro. Ahí, el templo. Y el capitán de la gente esta era el hijo del pastor. Que me acuerdo. Esto, mi mamá le gusta contar esta historia, mi papá no. Mi mamá cuenta, estaba bajo una de manzana, como se llama, maciera, decimos.
Manzanero.
No, manzano. No tuvo tiempo de hacer nada más. Miró arriba, sacó el primera vara que le podía alcanzar. Salió detrás mío, ¡ya, ya! Terrible. Y yo en medio de los amiguitos, de los amigos ahí huyendo, buscando salvación para mis espaldas. Bueno, querido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel muchacho tan lindo? Ahora ustedes no están más enamorados, ¿no? Le puedo decir a ustedes seguro qué pasó. Mente, amigos, programa. Mi papá no tuvo cuidado. Me dejó andar con la gente del barrio. Los chicos de 6, 7, 8 años que jugábamos esta pelotita de vidrio ahí. Y ahí no necesitó más que 2, 3 meses para me programar en la mente toda. Mi mente estaba toda programada con lo que tenían ellos. Toda. Todo lo que podés imaginar estaba ahí. Mente es programable. Aquel menino fue puesto en contacto con un malo programa. La mente de él fue programada para mal. El segundo punto a desarrollar es que la programación de la mente viene por una cosita llamada comunicación. ¿Qué programa la mente? La comunicación hace el programa. En Salmo 1:1 y en Isaías 46:10 vamos a ver los dos softwares que existen. Yo no sé cómo está en español Hechos 20:27. Jamás dejé de comentar.
anunciar qué?
Bueno.
No he reunido de anunciar todo el consejo de Dios.
Todo el consejo de Dios. Ahí podemos poner Salmo 1:1, Isaías 46:10 y Actos, Hechos 20:27. ¿Qué dice Salmo 1:1? No necesitamos leer, buscar. Ustedes saben. Bienaventurado que no anda según lo consejo de malos. Nuestra traducción en portugués dice consejo de los impíos. Así dice la nuestra. Entonces, nosotros vemos en la Biblia que existen dos consejos, lo que la Biblia muy sencillamente lo llama consejo. El consejo de los impíos, de los malos, y el consejo de Dios. ¿Qué es un consejo? ¿De qué se compone un consejo? El consejo de Dios es así. ¿Qué Dios piensa? De todo. De todas las cosas. Con respecto a todas las cosas de la existencia. De la existencia. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo Dios ve las cosas? ¿Cómo Dios ve la creación? ¿Por qué la creó? ¿Qué fue el pecado? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué pecado? ¿Qué se puede? ¿Qué no puede? Toda una mente de Dios. Este es el consejo de Dios. Y al consejo de Dios se contrapone el consejo de los malos. Y estos dos programas luchan por una cosa, la mente del hombre. El consejo de lo malo busca llenar la mente de los hombres. El consejo de lo malo es el pensamiento de este siglo. Como dice el molde de este siglo es el consejo de los malos. ¿Qué dice Dios? Bienaventurado el varón, no apenas que no anda, pero ni se asienta cerca de él. ¿Por qué no se asienta cerca de él? Para no llegar cerca, no ser posible que le contamine la mente. Bienaventurado el varón que, como dice, y en silla de escarnecedores. La nuestra dice, y no se asienta en la rueda de los escarnecedores. Ahí está una rueda a donde la gente habla. Y él dice, no se asienta ahí para no se contaminar con este consejo, con este molde, con esta mente, con esta forma de ver las cosas. Me acuerdo de hace 15 años, porque muchas de estas cosas nos quiso advertir Iván. Me acuerdo de hace muchos años cuando Iván dijo así, a los impíos Dios quiere separados uno del otro, para que no aprendan nada uno con el otro. A los santos Dios los quiere juntos, unidos, para que estén aprendiendo uno con el otro. ¿Cómo se procesó esto en la historia? Vamos a ver un poquito después. Pero por en cuanto dejamos esto, a los impíos, Dios los quiere que no estén cerca, porque aprenden maldad uno con el otro. A los santos, Dios quiere que estén juntos, para que aprendan santidad, porque la comunicación de un consejo, el aprendizado, la formación de la mente en un consejo viene por medio de la comunicación. Jamás dejé de vos anunciar, dice Pablo. ¿Así lo dicen ustedes? En portugués, jamás dejé de vos anunciar todo el consejo de Dios. En Hechos 20:27, anunciar. La fe viene por oír, y oír la palabra. La palabra llave acá, querido, las palabras llave que nos están surgiendo son mente, consejo de Dios y de los impíos, y comunicación. Estas son palabras llaves en lo que estamos mirando acá. Vamos a hablar un poquito, no de un niño de 3 años hasta sus 7 años. Vamos a hablar de esta tierra. Desde el año 60, 65, 70, para hoy. Este chico de 4 años, yo le conté cómo cambió. Pero hemos visto el cambio en la tierra. Estamos observando qué está pasando para preguntarnos qué sucede, en qué día vivimos. Yo le voy a decir de una forma muy sencilla, con mi experiencia. Cuando estaba ahí como este menino, este chico que creció en este barrio de Porto Alegre, ahí crecí hasta los 20 años, ahí en este barrio. Nosotros teníamos barras, así se dice ustedes, barras. La barra a la cual pertenecía yo, éramos unos 60. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Jugábamos de fútbol. Había la iglesia metodista, tenía una cancha de fútbol y ahí estábamos casi todo el día. Había una otra barra en una plaza cerca que tenía otros tantos. Más abajo había la barra de la gente que ya estaba empezando con la marihuana. ¿Marihuana?
¿Marihuana?
¿Juana? No, Juana. Pobrecita la Juana, ¿qué hice yo? Marihuana. No, totalmente diferente de lo que pensaba yo. Marihuana. La gente estaba empezando. Nosotros no andábamos con este porque este era un barra pesada. Cuando tenía 10 años fui a una escuela metodista muy grande. Que había toda la clase alta de la ciudad, estaba ahí, los ricos. Yo estaba porque mi papá era pastor metodista y tenía la escuela gratis, pero fui ahí. 1500 alumnos. Le voy a decir así, yo tenía 20 años, andé por todo el barrio, iba a bailes, iba a bailar todo sábado. Conocía gente de toda parte y estaba en una escuela con 1500 alumnos. Nunca vi un homosexual. Nunca vi. El primer que yo vi, yo tenía 21 años. Nunca vi. ¿Podés pensar en un mundo así? ¿A dónde está ese mundo? Que uno tiene 21 años y nunca vio un homosexual. Me acuerdo de charlas en la esquina con los amigos, cuando uno dice, ahí tal, así, en tal barrio hay uno que es. Yo decía, no puede, no es, te garanto que es. No, sería posible, pero ¿cómo? Así hablábamos. Yo entraba en casa de mis amigos. Eran todos niños del barrio que los padres conocían. Yo conocí a los padres de mis amigos. Yo no conocí ningún que tuviera sus padres separados. Ningún amigo del mundo. Nada. En la escuela me acuerdo que uno dice, ahí en la sala esta, y que hay uno que los padres se separaron. Y yo dije, sí, pobrecito. Yo tenía 12, 13 años. Y la mujer, la mente de la mujer, porque las mujeres le lograron en el mundo el gran progreso de se tornar tan malas cuanto los hombres. Esto fue el progreso. El progreso del feminismo fue hacer de la mujer tan mala como por toda la historia fueron los hombres. Pero el cambio de mentalidad de la mujer es, no termino de me sorprender cuando oigo lo que sucede con chicas en la iglesia. Porque en este tiempo se podía ver en el mundo que la mujer tenía conciencia de su propio cuerpo y de la protección que tenía que tener. Es natural, algo dado por Dios de forma natural a la mujer. No necesitaba conocer la Biblia, la mujer, para saber que no podía entregarse. No necesitaba. Hay algo en la conciencia que Dios la puso que tiene que ver con la naturaleza de la mujer. No sé si ustedes ya observaron, pero si lees el Viejo Testamento, toda vez que habla de una relación sexual, el hombre posee la mujer. Nunca la dice. Y fue fulana y poseyó el mengano. No existe. Esto no existe. En la relación sexual, siempre el hombre posee y la mujer es poseída. Siempre. Esta mujer que Daniel dice que es la más espiritual que conoce porque tiene que vivir conmigo. Nos termina de hacer la propaganda que Rejane es la más paciente mujer que hay en el mundo. Hoy, oyendo Ángel, me di cuenta que estás hablando verdad. Bueno, puedes seguir hablando, hermano, porque es verdad. Pero mira, yo conocí Rejane, yo conocí al Señor con 21 años. Yo conocí Rejane cuando yo tenía 17 y ella tenía 16. La conocí en el club del barrio. Casi todo barrio en Porto Alegre tiene un club con pileta. Hay que pagar, por supuesto, pero tiene un salón de baile, tiene una boate, tiene una pileta. Para los jóvenes, los adolescentes del barrio, tener esto. Y yo estaba ahí y conocí a Rejane ahí, en este club. Bueno, hay una historia ahí que no quiero alargar, pero terminó que yo finalmente, después de 2 meses de tentar y no lograr y desistir, porque yo quería me poner de novio de esta chica de cualquier forma. Y usé todas las tácticas que yo pensaba que había aprendido y cada una era peor, no servía. Pero al final, cuando llegó el final del verano, cuando estaba el carnaval, cuando llegó el carnaval, la chica estaba enamorada de mí, yo no sabía. Pero yo fui al baile de carnaval del club y la encontré ahí con una sonrisa. Y si no puedo creer, bueno, y Por supuesto, no tardé 2 segundos para ir detrás. Y yo, en el baile de carnaval del club, yo, ahí decimos pulé. Salté. Carnaval 2 noches enteras con Rejane. Bueno, la última noche, en la hora que se iban, porque estaba con los padres, estamos arriba en el salón y los padres estaban abajo en la mesa, esperando. La hora que se iba, que el padre le había dado, la entregué al padre, pero antes del padre llegar, traté de darle un beso acá en la testa.
En la cabeza.
Acá. ¿Cabeza?
La frente.
La frente. Bueno, y combiné con ella de encontrarla en la pileta del club en el jueves. Bueno, salí feliz. Cuando llegué a la pileta el jueves, me acuerdo como si fuera hoy, aquella morena estaba con un vestido azul, sentada en un banco. Y yo me senté, empecé a hablar y ella no decía nada. Y yo seguía hablando y ella no decía nada. Y dije, bueno, sí. No. Yo siempre fui un poco tonto, demorando para comprender las cosas. Tardé un poco para comprender, pero finalmente dice, ¿hay algún problema? Sí. ¿Y conmigo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Vos saltaste el carnaval conmigo solamente para te aprovechar de mí. Yo le dije, ¿aquel beso ahí en la frente? Sí. Bueno, no era tan común, así, tan común, a este nivel. Pero era una chica que nunca había oído nada de Cristo, creada por padres que no saben nada del Evangelio, y que católica que no sabía nada. Pero estaba ofendida. Y voy a decir a ustedes, no con tanta radicalidad, pero era la mentalidad general. Las chicas en el mundo, la gran mayoría, se casaban vírgenes. La mente de ellas, y tenía una protección normal. ¿A dónde fue esto? ¿A dónde está esa mente? ¿Qué sucedió con la protección natural de la mujer que uno empieza a oír las cosas que suceden y dice, no puedo creer? ¿Qué pasó? A unos 4 años atrás, o un poco más, mi hijo mayor estaba cerca de los 30 años. ¿Sabe qué me dice? Papá, no necesita hablar de 40 años atrás. Por favor, papá, no precisa. No es necesario. Habla de 15 años atrás. Yo tengo 30. Yo puedo me acordar cuando yo tenía 15. Él no tiene nada que ver con hoy. ¿Por qué 40 años? Si en 15 años se cambia todo. Yo estoy asustado, me decía él. Wow. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Qué ocurrió? Estaba profetizado. Jesús lo habló. Pablo lo habló. Estaba previsto. Estaba incluido en el plan de Dios. Pero decimos, bueno, era plan de Dios. Y hacemos así y no tratamos de entender ¿Qué está por detrás de esto? Vamos primero a hacer una pregunta. Antes de preguntarnos por qué esto cambió, vamos a preguntarnos por qué no cambió. En 6.000 años no cambió y vino a cambiar ahora. Estaba profetizado que al final iba a ser así. Pero ¿qué ocurrió que en 6.000 años no sucedió esto? Primera cosa que diría era las intervenciones divinas. Cuando nos habló de que Dios quería los santos juntos y los pecadores separados, Iván nos habló de la Torre de Babel. Iván nos dijo: por este motivo Dios confundió a la gente en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque el proceso estaba marchando en una velocidad que Dios no la quería. Dios quería retener el avance del consejo de los malos y solamente permitir que viniera con toda fuerza en el fin. Pero quería retenerlo, no quería que tuviera toda la libertad para actuar. Una de las actuaciones de Dios fue la Torre de Babel, y lo dijo ahí: vamos a confundirles, porque están aprendiendo mucha maldad uno con el otro. Confundamos ley y disminuimos esto. ¿A dónde intervino Dios? Dios intervino en la comunicación. Cuando quis disminuir el proceso de desarrollo del consejo de los malos, Dios intervino en la comunicación. La maldad, como la se ve hoy, como se la ve hoy, se puede ver en algunos lugares antiguos, pero estaba en un rincón. ¿Y qué Dios hizo? Puso fuego. Intervención divina. Antes que esto salga de Sodoma, de Gomorra, vamos a destruirlo. No era únicamente la ira de Dios contra Sodoma y Gomorra. Era una actuación para retardar el proceso. Imagínate, esto sale de Sodoma, ¿a dónde va? Por todo el mundo, no, quememos, terminemos con Sodoma. Y Dios también controló la historia. Primera cosa que dice: intervención divina, Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Pero hay una otra cosa: la soberanía de Dios controló también la historia de la sociedad, el desarrollo de la sociedad humana. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Hay algo ahí muy interesante, que no es la primera cosa que aparece en el versículo y casi no la vemos. La vemos lo que está principal, pero hay una segunda cosa en el versículo que tenemos que ver. Primera Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Y yo le voy a decir, no se asuste, pero yo voy a decir que no sé si Pedro lo escribiría así hoy, porque sonaría un poco extraño. ¿Qué pasa? Pedro está diciendo algo acá que no se podría decir en lo particular. Pedro está diciendo, ustedes todos, antes de Cristo, tenían una vana manera de vivir. ¿Y sabe qué? El culpable de todo esto son los padres de ustedes. Imagínate si llega uno hoy y dice, bueno, estoy así. Sí, sí, esta es una vana manera de vivir. Y te digo, la recibiste de tu papá y de tu mamá. Él te va a mirar y va a decir, ¿cómo no conoces mi papá ni mi mamá? ¿Cómo lo pones la culpa en mi papá y mi mamá? ¿De qué manera? Sería extraño hoy acusar a todos los padres así. Pero en aquel tiempo, no. ¿Por qué? Porque era así. Todo lo que uno aprendía, aprendía en su casa. Todo. Lo malo que el padre y la madre tenían era lo que uno aprendía. Entonces, Pedro no tuvo duda de decirle, el culpable son los padres de ustedes. Porque sabía que habían aprendido con papá y con mamá. La sociedad era así. Uno, por ejemplo, era pescador. Su hijo era pescador. El nieto era pescador. El bisnieto era pescador. Aprendían en casa. Los oficios laborales aprendían en casa. La moral o inmoralidad aprendían en casa. Entonces, el consejo de los impios estaba también restringido. Restringido ahí. Socialmente restringido. Por siglos, por milenios fue así. Y por esto no sucedió por 6000 años. ¿Por qué cambió y cómo cambió? Amados, no basta que estemos diciendo, mira, ¿cómo ha cambiado? No estaremos siendo sabios para esta generación si no entendemos que ha cambiado increíblemente. ¿Y cómo ha cambiado? ¿De qué manera ha cambiado? El por qué lo sabemos. Ahí en 1 Tesalonicenses 2 tenemos algo terrible. Aunque está hablando de la operación del hombre de iniquidad, pero está diciendo también de este tiempo. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 2:9. No. Segunda. Segunda Tesalonicenses 2. Vamos a leer desde el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Bueno, si yo no tengo mi Biblia, también me estoy... Sí, yo sé, pero yo no sé si no tendría mejor comer que empezar antes. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él está hablando acá de la manifestación del hombre de la iniquidad. hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, acá hay algo que manifiesta el corazón de Dios, que muchas veces nos cuesta entender, pero es nuestro Dios. Porque dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Esto ya empezó. Este misterio está actuando en la tierra. Y uno podía preguntarse, ¿por qué un Dios poderoso y amoroso incluyó en sus planes un tiempo de estos? Sobre estas cosas Iván acostumbraba a decir que era el Dios en el final, con todo lo que iba a hacer al final, mostrar al hombre cuán malo el hombre es. Bueno, no tengo que cuestionar a Dios porque lo permite. Pero la verdad es que este estado de cosas está profetizado. Si está profetizado, estaba incluido en los designios de Dios. Por permisión, por supuesto. Estaba incluido. Al final es así. Y ya llegamos. Estamos ahí adentro. Y cuanto a esto, yo quisiera dar un montón de noticias buenas para ustedes, pero tengo que dar las malas. Ya empezó, está matando muchos, y yo cambié, en el último año cambié mi pensamiento, porque yo pensaba, Cristo va a voltar en los próximos 2-3 años, porque peorar más no puede. Y ahora ya no pienso así. Lo que estoy viendo ahí es que este estado de cosas se va a empeorar muchísimo. Muchísimo. El pecado está asfixiante. Y va a empeorar. Pero cuando quería permitir esto, ¿qué permitió Dios? Cuando quería permitir que llegara este tiempo, ¿qué permitió Dios? Comunicación. Aquello que Dios hizo en la Torre de Babel, ahora con un proceso que se inicia dos y medio siglos atrás, empieza poco a poco a cambiar, y cada vez más veloz el cambio, por medio de la comunicación del malo con el malo. En el tiempo que a los hombres les gusta llamar de renacenza,
renacimiento.
Y empiezan cosas nuevas a suceder en la sociedad humana. El hombre empieza con la industrialización, por primera vez a tener un aprendizado laboral que no es con su papá. Empieza a ir a la industria. Y el hombre encuentra el hombre en la industria. Y de ahí, de la industria, al invés, en vez de salir del trabajo, al revés, de salir al trabajo a su casa, va a la taberna con su amigo y empieza entonces un proceso de aprendizado de maldad de hombre con el hombre. Yo he hablado con maestros, con gente experta en pedagogía. Me han dicho que por ahí, en esta fecha, empiezan la idea de forma más masiva. Sacar los niños de las casas. No solamente cuando son adultos. Empieza el proceso de que los niños no van más a ser apenas educados por sus padres, pero se va a preparar maestros que les eduquen. Yo he oído cosas increíbles de gente que ha leído mucho de esto. Yo no guardo estas cosas, pero hay hermanos que están leyendo y dicen cómo empezó, por qué empezó. La gente que estaba por detrás, que se sabe que quería empezar a formar una nueva mentalidad en la humanidad. Y los padres empiezan a entregar sus hijos a que otros convivan con ellos y les digan cómo son las cosas. Y ya no apenas en el mundo adulto, el hombre está con el hombre, pero ahí entre los niños, niño está con niño. Bueno, viene la imprenta, después la radio, después la TV y el cine y Hollywood e internet. Y al final tenemos hoy un mundo que es de este tamaño. Y toda la gente está leyendo todo día con quién fulano de tal se acuesta hoy, que la fulana de tal no se acuesta más con este, que se acuesta con aquello, y que ahora es así y así, y está ahí todas las páginas, todas las cosas, y el molde está hecho y el molde se hizo dueño de las mentes de la gente. Iván hace 25 años ya nos hablaba del cuidado que teníamos que tener con los medios de comunicación. Hoy yo no comprendo bien cómo tardé tanto tiempo para entender. Yo tardé muchísimo, pero finalmente un día tardé y saqué aquel monstruo de mi casa. Hace unos 7-8 años empecé a hablar más de esto en Salvador. Y uno ve que empieza a hablar de estas cosas y encuentra una resistencia que uno no puede entender de a dónde viene. ¿Por qué resistencia a una cosa tan clara y tan lógica? Hay una mente que está formada ya para esto. Cuando yo me desperté, dice, bueno, decimos a los jóvenes cómo son las cosas, que no tienen que enamorarse, la diferencia entre pasión y amor. Le damos todo un sermón, una explicación, que la pasión no funciona, que no es así, que tenemos que empezar con Dios, después tener amistad con la gente, y después de ahí, si estamos capacitados, bueno, hay toda enseñanza. Y estos mismos jóvenes que oyen un mensaje de esta una vez al año en un retiro, están viendo las películas. Titanic. Ahí decimos Titanic. Titanic. Toda la gente puede ver Titanic. Oh, y las chicas, oh, Leonardo DiCaprio, Titanic es una poesía a la pasión. lo que se comunica a las mujeres en todas las películas románticas que hay, es que si no vivís una gran pasión, perdiste tu vida. La vida tuya es inútil. El sentido de la vida es encontrar un gran amor y vivir esto. Y los mismos jóvenes que están oyendo que no es esto, una vez al año en un retiro, están toda la semana bajo el consejo de los malos, oyendo. Y los padres. Cuando yo empecé a hablar de estas cosas en Brasil, cuento este y vamos al... Cuando empecé a hablar un poco más de esta forma como estoy hablando acá, no así con este argumento, pero estaba encendido con el tema, sucedió en la ciudad de Recife, en Brasil, algo terrible. Salió a internet, estuvo en toda parte. Un padre con su hijo fue al circo. ¿Circo, dicen ustedes? Fue a un circo con su hijo. Y tuvo un tiempo para llevar el hijo a una parte a donde estaban los animales y mostrar los animales al hijo. Y se acercó de la jaula del león y no percibió el padre que las barras de la jaula tenían un espacio mayor que el cuerpo del hijo y estaba ahí con el hijo delante. Mira qué hermoso el león. Y el león llegó ahí, y cuando el padre estaba ahí impresionado, el león con una patada le sacó el hijo, le llevó adentro de la jaula y lo comió delante de sus ojos. Eso hace 8 años. Yo ahora estuve en Recife y se acordaron los hermanos y ellos dijeron, fue todo así. ¿Se puede ser más tétrica esta historia? El hijo gritaba, papá, me duele. Y el padre ahí, viendo todo esto. Y yo le dije a los hermanos, ustedes que no están entendiendo lo que está sucediendo, ustedes que no están viendo cómo los medios de comunicación están en manos de Satanás para producir esto, ustedes están con sus hijos delante de esta jaula y a muchos el león le va a tragar. Hoy hay padres que se arrepienten de no haber oído esto hace 8 años, que lloran. Y es por esto que me da ganas de llorar a veces cuando veo a un chico. Bueno, no quería terminar con una nota tan... Pero vamos a ver si podemos tomar un café con una nota de estas. Porque no quiero seguir un poquito más. Tenemos que entrar en el intervalo.